Por el caso Convenios, aprobó el informe elaborado por los integrantes, donde finalmente se reprochó al ministro Carlos Montes por desconocer lo que pasaba en su cartera, pero lo liberan de una negligencia inexcusable. 3 meses de trabajo, ayer terminó. Bueno, queríamos hablar de este tema con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, miembro además de la comisión investigadora, quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes.
Oiga, diputado, finalmente se repartieron responsabilidades y usted no dio el voto para aprobar este informe. ¿Qué parte del informe no le gustó, no lo dejó conforme? ¿Y por qué no se logra transversalidad en este texto, diputado?
Mira, es súper claro lo que el informe señala y su texto tiene algunos elementos súper destacables, los dije ayer, sobre todo en particular respecto a las conclusiones y a las recomendaciones que hace. Pero hay capítulos donde son francamente casi incuriosos, donde en vez de poder llevar adelante un informe que dé cuenta de los hechos que se consignaron en cada uno de los procesos investigativos, pareciera más bien un aprovechamiento político y un ataque frontal a ciertas autoridades de gobierno, cuestión que no me parece. Un informe, sobre todo en un tema tan delicado como es el caso corrupción, y lo dije desde el día uno, no se puede prestar para juegos políticos pequeños. Porque la ciudadanía, ¿qué le interesa de que la directora del presupuesto, por ejemplo, haya sido pareja años atrás del representante de Democracia Viva?
Ya, pero eso es lo que viene en el informe final,
¿qué,
cierto?
¿Qué le interesa? Eso es lo que dice el informe final.
Ya, quedó establecido.
Acerca de eso, sí. ¿Qué le interesa? O sea, ¿de dónde salió de que la directora de presupuesto, por ejemplo, fue la que flexibilizó los procesos, siendo que la metodología, el cambio de metodología de la DIPRES y del Consejo de Auditoría fue desarrollado el año 2022 y estamos hablando de casos que vienen desde el año 2019? Entonces, cuando tú cambias la realidad, es que tú lo que estás tratando de hacer no es velar por el ataque y el combate a la corrupción, es tratar de sacar un provecho político pequeño. ¿Por qué? Porque todos los hechos ocurrieron bajo la siguiente modalidad. Desde el año 2019, cuando se crea este capítulo o el programa de asentamiento precario, originalmente lo que se hacía era adjudicar directamente. Y lo que hizo la DIPRES es que esto no se debe adjudicar directamente, esto se debe llamar a concurso. Y eso a partir del año 2022. Y en este llamado a concurso, claro, la DIPRES eliminó dos elementos que en lo particular son importantes. Uno era la antigüedad y dos era la pertinencia. Entonces, allí existió un error, pero que esos errores fueron los que establecieron lo que ocurrió en el caso Democracia Viva, lo que ocurrió en Enred, o lo que ocurrió en Procultura, eso es una mentira. Entonces, ante un informe que lo que intentaba era, en realidad, tratar de achacar responsabilidades personales a una institución, estableciendo algunos hechos que no se pegaban a la realidad, creo que no corresponde. Por eso rechacé el informe.
Perfecto.
Pero fui súper claro en mi intervención. Yo estoy absolutamente de acuerdo con parte importante del informe, en particular aquellos que establecen responsabilidades en el tema de los gobiernos regionales, en las conclusiones y en particular, y fui súper categórico en esto, en las propuestas de mejora.
Perfecto.
Porque aquí,
diputado,
no basta.
Déjeme entrar en ese punto.
Sino que además basta además tratar de desarrollar los cambios.
Ya, ¿qué responde entonces a lo que califica en el informe final como blando o incompleto cuando se refiere, por ejemplo, a la responsabilidad que pudo haber tenido o se le atribuye al ministro de Vivienda, Carlos Montes?
Mira, yo creo que allí el informe tiene razón en orden a que efectivamente el ministro Montes apenas tiene conocimiento y cada uno lo ha hecho y de las personas que vino a declarar señaló a la persona que se le informó inmediatamente, la persona que recibió los correos y no informó a su superior y no informó a nadie, fue la ex subsecretaria de Vivienda. El ministro Montes apenas tiene conocimiento, lo que hace es viajar a Antofagasta y se apersona en el Ministerio Público a entregar todos los antecedentes inmediatamente. El señor Crispi, que claro, yo tengo un reproche respecto al momento en el cual él asiste y a la actitud de no asistencia a la comisión, pero cuando entrega toda la información, él dice, yo me enteré tal fecha de la persona que yo informo inmediatamente y lo solicito, porque no es su deber estar fiscalizando, es a la subsecretaria, que es la jefa del servicio. En la institucionalidad nacional, quien es el jefe del servicio es él, y quien tiene a su cargo el funcionamiento de los CRM son los subsecretarios. Entonces, claro, se le informa inmediatamente a la subsecretaria, y él dice, yo con eso, como me llegó un rumor, como me informaron, yo le pido informe, le informo a esta señora para que ella haga una semana antes que este caso explotara. Entonces, claramente, ante eso, yo no puedo decir que el señor Crispi tiene responsabilidad en una acción como esta. Yo lo reprocho porque efectivamente él se negó, trasladó un problema que no era problema al corazón de la moneda, no asistir a la comisión a pesar de haberlo citado. Sí.
Dicho lo anterior, ya quiero entrar en la figura de Crispi, pero dicho lo anterior, ¿usted no ve que haya piso o para una acusación constitucional en contra del ministro Montes, hoy por hoy?
No, yo creo que eso sería excesivo. En ningún caso, insisto, el ministro Montes apenas tiene conocimiento, porque, a ver, los ministros de Estado están dedicados a la política pública nacional, a ver cómo resuelven el problema. No está en el caso administrativo, uno a uno, mirando qué está haciendo cada uno de los CRM o quién le adjudican los cientos de miles de millones de pesos que en materia de vivienda se están desarrollando. Para eso existe una institucionalidad que establece que la subsecretaria es la que está supervigilando cada una de las acciones que desarrollan los CEREMIs. Entonces, el ministro en esto no tiene ninguna responsabilidad. Uno le puede decir, oiga, es que parece que usted confió mucho en su subsecretaria. Sí, puede ser, pero en toda organización existe una estructura donde cada uno cumple un rol y una función. Entonces, lo que el ministro pudo haber sido es haber pecado de ingenuo o haber confiado demasiado en su subsecretaria y tuvo que haber revisado todas las acciones que la subsecretaria desarrollaba. Entonces, ¿para qué tenemos subsecretario? Entonces, yo en lo particular creo que no existe hoy día piso político. Y además, ojo, varios de las personas que suscribieron el informe ayer y que dieron la mayoría para este voto, o para que este se suscribiera, pusieron como también condición este capítulo en particular.
Perfecto. ¿Qué dice el informe respecto a Miguel Crispi, diputado Vilavaca?
Intenta también establecer cierto nivel de responsabilidades del señor Crispi. Al atender, al tener conocimiento una semana antes de los hechos.
Una semana antes de lo reconocido por el presidente. ¿Eso lo deja en claro el informe?
Sí, eso lo dice, porque eso lo declaró. Él dice, mire, yo me enteré en tal fecha, que fue el 6 de junio, si no me equivoco. Esto explota el 16, 15, por ahí. Y yo lo primero que hago, porque es un rumor que llega a la moneda, y yo le digo a la subsecretaria, señora subsecretaria, vea esto. Y me llega este antecedente, véalo. Entonces, lo que se intenta al final del día, y por eso te digo que se fue poco generoso o fue poco objetivo la redacción del informe, porque pareciera que el intento que se desarrolla es tratar de culpar o llegar a toda costa a la moneda y establecer cierto nivel de responsabilidad del presidente, cuestión que no corresponde. Te insisto, el cáncer grave que implica la corrupción tenemos que erradicarlo, pero ser serio cuando lo queremos erradicar. Y no tratar de sacar estos pequeños provechos políticos que al final enloda un tremendo trabajo que desarrolló la comisión investigadora, porque efectivamente, y en eso fue el contralor fue súper categórico, aquí tenemos unas debilidades institucionales que no vienen de este gobierno, vienen desde mucho atrás, y esas debilidades institucionales, ahora que las determinamos, tenemos que solucionarlas, y eso implica un desafío de Estado.
¿Es cierto que el informe cuestiona la continuidad de Crispi como asesor, como jefe asesor de la moneda?
Sí,
pero eso depende del presidente.
Absolutamente, eso es facultad privativa del presidente. O sea, cuestiona la continuidad del señor Crispi, cuestiona la continuidad de la señora directora de la DIPRES, cuestiona la continuidad de otros funcionarios. En definitiva, creo que peca de algunos excesos el informe.
Quiero avanzar en otros temas, diputado Vilavaca. Conversamos con Marco Vilavaca, el diputado del Partido Socialista. Quiero llevarlo a la seguridad. ¿Hay agua en la piscina, diputado, para la propuesta, la reforma del senador Pedro Araya de sancionar con cárcel a los menores infractores desde los 16 años?
Mira, es un tema que está recién en el debate. Esto fue una propuesta súper nueva. Nosotros no nos cerramos la discusión. Yo creo que es necesario poder discutir. Cuando se discutió la ley de responsabilidad penal juvenil, este fue un tema que cruzó, es decir, ¿desde cuándo a un niño?
Esa fue la que se aprobó en enero este año, ¿no? Sí.
No, esto es viene de la ley penal juvenil, viene hace ya muchos años. La propuesta de él es bajar la responsabilidad penal y establecer cárceles para niños de 16 años. Y ahí la pregunta es como sociedad, ¿es una forma para, o sea, a ver, la criminalidad hoy día ha mutado y los niños cada vez más pequeños están cometiendo delitos? ¿Es la cárcel directamente la respuesta a esto? Yo creo que es una pregunta válida. ¿Por qué un niño a los 16 años está cometiendo delitos? Niño hasta los 12 años. En Valdivia un niño fue soldado del narcotráfico en la población Norte Grande 2, asesinado en una esquina donde él trabajaba. Entonces estamos viendo cómo la criminalidad está bajando. Pero es solamente el bajar las cárceles para niños de 16, 17 años. Creo que es un tema que hay que madurar con mayores... con mayor razonabilidad. Yo no me cierro a una posibilidad de estas características y en la Comisión de Constitución nosotros estamos absolutamente disponibles y hemos estado absolutamente disponibles para discutir esta y otras leyes en materia de seguridad.
Oiga, de a propósito hecho, de seguridad y de algunas críticas que han recibido algunos ministros, ¿usted de los que piensa que las críticas, por ejemplo, que recibió la ministra Toá por el manejo en el tema de la seguridad ocurren por una sobreexposición mediática de ella?
Mira, el tema de seguridad es uno de los temas más complejos que le toca enfrentar hoy día a Chile, sobre todo con esta nueva criminalidad. Y la ministra Toá ha estado desarrollando no solo las acciones tendientes a ver la política en conjunto con los subsecretarios de enfrentar esto a nivel nacional, que ya es una carga importante, sino que además ha tenido que asumir la vocería casi íntegra en toda esta materia. Y allí ha hecho falta el sentir de que el gobierno es un equipo de trabajo y cada uno cumple funciones que son diferentes. Y la vocería muchas veces, o la vocería por definición, le corresponde a la Secretaría General de Gobierno. Y allí ha faltado también un poco de colaboración en orden a que este trabajo conjunto se desarrolle y le ha tocado una exposición mediática, creo que excesiva, a la ministra Toá en materias que son complejas.
¿Y eso, eso se debe a un déficit en la gestión de la vocera hoy por hoy?
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, y lo he dicho también, creo que los temas complejos del gobierno muchas veces son abordados en términos de visoría por terceros. Llámese el ministro Cordero, la ministra Toá, el subsecretario del Interior, y muchas veces pareciera que la vocería trata de cuidar sus palabras y trata de cuidar los temas en los cuales ella va a intervenir.
¿Y por qué? ¿Y para qué, diputado?
No lo sé, no estoy dentro de la interna de Palacio como para poder saber cuáles son las motivaciones. Yo lo que he pedido es que el trabajo colectivo ministerial debe desarrollarse de manera colectiva, valga la redundancia. Allí debe funcionar como un verdadero equipo de trabajo. Perfecto. Y siento que se le cuida de cierta manera a la ministra secretaria general de gobierno en orden a cuidar los temas que de los cuales ella se va a hacer parte.
El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, conversando con Dura esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.